Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias. Aquí continuamos todo el equipo de la noche de COPE con Miriam Ponte, con Alba, con Belén Ródenas y con, en este caso ya aquí incorporada con nosotros, con María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, Macu, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Macu, buenas noches.
Buenas noches, hacía ya el año pasado que no te veía.
Sí, el año pasado, sí, sí.
Bueno, y el que os habla, que nosotros, que el Rey Melchor. No es Roberto, ¿verdad? Pablo, es el Rimmelchor.
Es el Rimmelchor, sí.
¿Verdad?
Lo que pasa es que se me ha quedado todo en casa.
¿Cómo es eso?
Pues, hija mía, me dijeron, te damos día libre. Y claro, ya sabes que trabajamos un día. Encima a mí me han dado libre.
Oye,
¿sabes?
No, nosotros, los compañeros, ya puedes estar poniendo en marcha los pajes, porque aquí nadie se
los Reyes Magos no tienen días libres.
Claro, que
están ahí, venga a currar todo el año, verdad, para que llegara este día.
Bueno, que Macu, feliz año, buenas noches, feliz Navidad, felices Reyes para... Y felices Reyes sobre todo a los más pequeños. Día de la ilusión, si no también estará el sorteo del niño, pero que esto
para
que parece...
los más pequeños y los más mayores,
los más mayores.
Yo me acuerdo de la ilusión, sí, está sí, claro. Sí.
Pero digo que nosotros normalmente lo sabemos más o menos llevar, tratar, es lo lógico, para eso somos más mayores, pero los pequeños no.
Depende.
Los pequeños no tanto. Hombre, a ver, hay a quien verdaderamente, yo conozco pues algún familiar que pues estas cosas no echa la carta a los Reyes Magos. Entonces, claro, esto es como ese
que... luego que no se queje.
Claro, el de Dios mío, que me toca la lotería, y Dios le dijo ya, pero por lo menos juega, ¿sabes?
¿Claro?
O sea, si no va a ser imposible, pues ya, hay quien no echa la carta, pues... Pero no, ahora en serio, que eso, que los más pequeños sabemos que hacen cartas que son... enormes, largas, o sea...
geométricas, lo quieres
todo,
y esto
todo,
también,
sí.
Y esto también.
O sea, dejarle a un niño, por ejemplo, estos folletos, que son muy listos, los grandes almacenes,
el catálogo.
Inglés,
por ejemplo.
O sea, eso es porque empieza, y este, y luego le dices, pero ¿y este por qué lo quiere? Y dice, venga, pues ese no, y te pone el de al lado que no lo había puesto por anterioridad.
Es genial porque lo quieren por temáticas. De Frozen, lo quiero todo.
Buah.
Todo, absolutamente todo. Sí.
¿Has dicho
y francés, todos.
La palabra mágica este
sí,
año.
Sí, la palabra de esta noche.
O sea, zapatos, disfraz, película, absolutamente todo.
Accesorios.
Sí.
Bueno, Macu, que eso, tú eres la psicóloga, los padres, los abuelos, o sea, ¿cómo llevamos estos momentos? ¿Cómo le decimos al niño, cuidado? ¿Cómo le explicamos que la carta que era kilométrica se ha tenido que quedar, pues eso, en media maratón? Y cosas así.
¿Cómo gestionamos el mundo de regalos?
Claro, es que yo aquí el primer consejo que daría es que hay que supervisar la carta cuando se hace. Y esto quiere decir que... bueno,
llegas
pues,
tarde.
Pues,
sí, ya están mandadas y recibidas.
Claro, o sea, entonces hay que hacer un poco de... Bueno, normalmente pues eso, ¿no? Más que nada para explicarle al niño la intención que tiene la carta, que más allá de pedir los regalos, es también un poco pues hacer balance del año, pues eso, pues me he portado bien, me he portado mal... entonces, de hecho, pues bueno, que también tiene que los niños educarlos en esa humildad también en esta época del año, ¿no? Pero bueno, ya llegados al caso en el cual ya no hemos podido impedirle.
Hay que escribir la carta con los niños, ¿verdad?
Sí, por eso, o por lo menos no tanto a lo mejor, o sea, no, quizás a lo mejor no tanto escribirla, sino, como digo, ¿no? Supervisarla, pues un poco de decir, oye, pues vamos a ver, o un poco darle ciertas recomendaciones a los niños, que al final los niños son como esponjas y además tienen muy, 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 muy bien definido lo que está bien y lo que está mal y se sienten enseguida culpables cuando piden un regalo de más, cuando papá sí. Y mamá les ha dicho, oye, que hay que ser un
y
poco...
que si la escribimos nosotros pasa como cuando falsificábamos, porque un día habíamos hecho pellas, ¿sabes? Y le poníamos... que yo solía poner lo de yo, madre de Roberto Pablo, justifico la ausencia de mi hijo el pasado día no sé cuánto por haber asistido al médico. Y un día mi hijo me dijo, tu madre y tú tenéis la misma letra.
De cuadernillo rubio, ¿eh?
Y ya la cagué, perdón de la expresión, el día que puse yo padre de y me dijo, tu padre y tú tenéis la misma letra.
La misma letra. Hay que ver lo que son los genes, ¿eh?
Aquí hay algo raro, no vuelve a faltar a clase. Y además, de ser recomendable, me perdí como perderse algún capítulo de Barrio Sésamo. Dos de las lecciones más importantes que hay la vida y ahora me cuesta abrazar y besar un montón.
Continuamos. Importante.
Mira, ahora que estabas hablando, Macu, de los valores, escuchaba hace un ratito aquí en COPE una encuesta a los niños y decía uno de los niños, yo me he portado muy bien este año porque se cayó un compañero mío y le levanté del suelo. Dice, creo que me merezco todo lo que he pedido en la carta de los Reyes Magos, claro.
Claro. Sí, ¿no? O sea, y está muy bien que se hagan esos balances. Yo desde luego me acuerdo de pequeñas, yo lo hacía así, ¿no? O sea, y de hecho mis padres siempre me pedían que hiciera un poco de conciencia, ¿no? De pues un poco, pues... Y además un poco pues lo que hemos pedido, ¿no? Lo que pedimos, que a veces además los niños se llevan verdaderos chascos cuando quieren un perrito y papá y los Reyes Magos les traen un uno de peluche. Entonces, pues bueno, un poco en ese sentido...
Qué acierto.
Sí, por favor. O
es
sea,
algo que
es
ya
mejor.
Lo hemos tratado, a sí, no ser que esté todo ya muy, muy, muy equilibrado, muy visto, muy analizado, mejor que sea de peluche.
Sí, 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 no, desde luego. Bueno, más que nada porque luego, pues eso, hay que hacer conciencia de que hay que cuidar al peluche igual que cuidas al perrito y igual que cuidas el resto de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues como decíamos, ¿no? Hacer un poquito de conciencia, ayudar a los más pequeños, pues a hacer esa carta, hacerla un poco balanceada. Pero bueno, en el caso de que ya, pues la carta sea kilométrica y ya nos hayamos encontrado con toda la historia, pues bueno, igualmente, igual que se lo podemos explicar antes, se lo podemos explicar después, el por qué no hay tantas cosas como uno ha pedido en la carta, ¿no? En todas cosas, porque además esto es parte de también educar en esa tolerancia a la frustración de que no se puede tener todo lo que se quiere.
Vale, Macu, pero imagínate, sabemos también que los Reyes Magos hoy en día, y dependiendo de las familias, estamos hablando que sabemos que habrá en algunos sitios que a lo mejor nos estás ahora mismo escuchando y estás diciendo, pues más quisiera yo a mis hijos poder ponerle pues dos cosas, ¿no? Pues nos hemos tenido que sacrificar a lo mejor pues para que les llegue una, o el regalo se queda en otra cosa, que puede ser un abrazo o una mejor comida, ¿eh? En algunos sitios donde pues puede pasar necesidad. Vamos a ponernos en una casa en la que los abuelos pues tienen la casa por la ventana, los tíos, los padrinos, en algunos momentos los vecinos, los padres, que al final dices, con que sea una cosa de cada uno, se va a juntar con
un montón de regalos.
10, 15 regalos.
¿Cómo dosificar esos regalos para los niños en el Día de Reyes?
Y te digo, ¿y cómo le explicas al padrino decir, ya, si ya sé que escribiste la carta y que le han traído a tu casa esto, pero que es que mira, pues a lo mejor es mejor decir en otro momento, otro día, o ¿cómo lo hacemos?
Claro, es que de hecho, y de verdad, os lo creeréis o no, pero de hecho yo tengo pacientes en consulta que son pareja y no saben qué hacer para decirle a sus respectivos padres que al niño no se le regala la bici, que hay que regalarle no sé qué.
¡Qué pareja!
Porque estas cosas pasan, ¿no? Y de hecho, por eso es muy importante la organización antes del Día de Reyes. De tal manera que más o menos todos sepamos pues qué se le va a regalar al niño y qué no. Porque hay que tener un poco de balance con estas cosas, sobre todo porque luego es lo que digo, que parece una tontería que dices, bueno, solamente una vez al año y tal, pero que es parte de educar en esa tolerancia a la frustración de que no se puede tener siempre todo, ¿no? Entonces, si resulta que los reyes están poco compensados, puesto que a lo mejor en casa tienen muchos reyes y en casa de los abuelos menos, o quizás a lo mejor podemos encontrarnos con la situación de que a lo mejor el año pasado había trabajo y este año ya no hay. Eso. Entonces a lo mejor no es tanto de que que pueda haber muchas cosas o pocas, sino que a lo mejor de un año a otro hay mucha diferencia, porque las circunstancias cambian, ¿no? Entonces, un poco de alguna forma siempre recordar el verdadero objetivo que son los Reyes Magos, el verdadero objetivo de ese balance, de ese un poco hacer conciencia de pues oye, pues bueno, pues uno recibe las cosas cuando también se las ha ganado, ¿no? Y siempre tratando de decir, bueno, pues aunque no se haya o uno no tenga todo lo que uno espera, bueno, pues hay otras cosas también que son mucho más importantes, ¿no? Dentro de todo eso, ¿no? Y que es importantísimo también agradecer lo que se tiene, sea una cosa o sean 25, y también un poco reforzar, sobre todo si hay más de un niño en la casa, pues reforzar el tema del compartir, el tema, porque hay muchos niños que no solo quieren lo suyo, sino que también quieren lo del hermano, lo del primo, lo del
ahí
amigo.
Ahí queríamos llegar. ¿Qué pasa cuando abren los regalos los niños y no les gusta su regalo, sino el de su hermano o el de su hermana?
Claro, es que el ser humano, desde que somos muy pequeños, siempre queremos todo lo que no tenemos. Entonces, porque somos muy ambiciosos en ese sentido.
Eso se lo digo yo a mi mujer y se mosquea.
¿Verdad? Sí. Y da igual, o sea, si te saliera mucho más pelo y todo eso, también querría otra cosa totalmente distinta.
Sí.
Suele pasar, somos muy inconformistas los seres humanos. Pero esto es un poco así, ¿no? Entonces el hecho de favorecer ese compartir y el hecho de que, bueno, pues a los dos hermanos o a los tres o a los que sean, el hecho de que, bueno, un regalo, ¿vale? Sí, puede ser en principio tuyo, porque también es muy importante que los niños desde muy pequeñitos entiendan el concepto de propiedad, para que la sepan cuidar, para que sepan hacer buen uso de ella, pero de alguna forma también entendiendo que pues es algo para compartir, puesto que de hecho además es bastante más común, además por lo que he leído yo de investigaciones y de cosas que se han ido haciendo, que los niños cada vez piden más cosas que tengan que ver con interactuar con otros niños. O sea, cada vez se usa menos el hecho de los juegos para uno solo, sino que además los niños están deseando pues eso, compartir
jugar con
juguetes
con otros niños.
Pues te voy a decir algo que dices tú, también que me ha dado tiempo a leer estos días un poco, además en revistas, que algunas veces pues hay compañeros nuestros, bueno, pues como podrías escribir perfectamente tú, ¿no? Como psicóloga, o Belén con alguna de sus especialidades. Pero digo que estaba leyendo y decían que cuando un niño recibe muchos regalos, hay algunos que, bueno, pues los abre, la ilusión, pero abre otro. Y que
no
está bien.
Presta,
no, claro, no, pero que está bien tener una especie de baúl y dónde meterlos, porque muchas veces esos juegos, esos regalos, los descubren con el tiempo. Es verdad que normalmente, pues nos pasa a todos, tenemos algo que en un principio nos llama más la atención y hace que pues estemos ahí más afinados a él, ¿no? Que seamos más fines a ese pues, juego, si estamos hablando de niños, pero que luego cuando va pasando el tiempo, hay un momento en que ese te aburre y de repente descubres y dices, anda, mira. Y,
sí, tengo esto aquí.
Claro, y no, que está bien dosificar en ese sentido,
sí,
¿no?
Sí, que es verdad. De hecho, además, yo siempre he sido partidaria a los padres, ¿no? De alguna forma, sí, o sea, incluso aunque existan ya juguetes que son del año pasado, si aparecen juguetes nuevos, los del año pasado, guardarlos. ¿Por qué? Porque al año siguiente podemos mezclarlos con los del año pasado y parece que no, pero es como que se reinventa la cosa y los juegos que uno ya tenía como que te vuelven a hacer cierta ilusión, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que es importante, ¿no? Igual que yo creo que también lo es, también de cara a la manera en la que se usan los juguetes o la manera en la que se comparten, el hecho de que, por ejemplo, yo esto lo he recomendado a más de una persona y a más de dos, el hecho de que exista pues un cuarto o una determinada zona del cuarto, digamos así, de juegos, de juguetes, de tal manera que aunque digas, oye, pues este juguete es tuyo y es de tu propiedad, pero va a ir al cuarto de los juguetes, para que eso lo puedan utilizar los demás independientemente de que tengan que pedir permiso para usarlo. De alguna forma es una manera de mediar también entre lo que es mío de propiedad y el hecho de compartirlo, el hecho de otra cosa. Entonces, de alguna forma, a veces incluso puede haber juguetes que a un niño no le gusten tanto, pero como lo ven usar a otro, pues eso,
yo lo,
¿no?
Quiero
culo
también.
Veo, culo quiero.
Yo sí, también sí. Quiero.
Entonces, esto es un poco esto. Entonces, al final, pues ver eso, interactuar con otros niños, interactuar incluso hasta con otros adultos, con los propios juegos, crea ciertos intereses, crea ciertas cosas en los niños que es muy sano para ellos, ¿no? Sobre todo a la hora de relacionarse con
yo, fíjate, a mi hijo le había pedido un Scala Street y los Reyes Magos han dado cuenta que no era para mí.
Que era
porque,
para ti.
Porque tiene un año, me han dicho, esta carta creo que tiene algo que no está, aunque has puesto una falta de ortografía.
O
no
sea,
va.
Tú escribías en el colegio las cartas para el profesor, le escribí las cartas, antes creo que
pero me acaban pillando siempre. Cariño, las que escribía de amor era yo.
Era de verdad.
No estaban copiadas de internet ni nada de esto. Esto que, de todas maneras, o sea, lo digo en plan de broma, ¿no? Pero, o sea, los juguetes que lleguen, está claro que más o menos hoy en día sabemos que tienen que ir a una, pues dependiendo de la edad del niño, para que pueda establecer unos juegos y tal. Pero que podemos dejar, si hablábamos, si hay dos niños, por ejemplo, en una casa, que el mayor juegue con el del pequeño, que el del pequeño juegue, o sea, que tampoco nos hagamos, ¿no? Que muchas veces parece que, exceptuando que sea peligroso por las fichas
de
o lo que sea.
De 3 o 6 años.
Claro, pero que eso no significa que no pueda, de repente, yo sé que a mi casa, por ejemplo, espero, lo hemos pedido, van a llegar un muñeco y una muñeca para el niño y la niña, pero, o sea, la muñeca es para el niño y el muñeco es para la niña, para que se los intercambien,
para
claro.
Que
o sea,
que, claro.
Digo, ella tiene 4 y el 1, no pasa nada, o sea, que
no, claro, de hecho es más, esto me parece de hecho importante porque hay padres y hay incluso hasta niños que se frustran mucho por el hecho de que, pues eso, ¿cómo es posible que mi niño que tiene 6 vaya a utilizar una cosa de 3? Porque de alguna forma a veces hay gente que relaciona eso con la capacidad intelectual del niño y no tiene nada que ver. Porque tiene que ver no solo la capacidad intelectual, sino los intereses que tiene el niño. Quizás a lo mejor al niño le interesa una, porque
sí, sí.
Pues, y además va por etapas, ¿no? Y además los niños tan pronto tienen una cosa como mañana la sueltan y cogen otra. Entonces esto no es realmente importante, salvo en caso de que efectivamente, pues bueno, pues sea una cuestión de seguridad o lo que sea, que entonces, bueno, pues podemos. Y sin embargo, además, sí que es importante que, bueno, se juega con juguetes que aparentemente no son acordes a la edad, también tiene su razón de ser, porque quizás a lo mejor la utilizan, pues como digo, ¿no? Para interactuar con un menor o con un mayor, ¿no? Porque de hecho, además, suele ser bastante común que los niños más pequeños tiendan a querer jugar con juguetes de niños más mayores. Que al revés, normalmente, porque suelen aburrir antes, ¿no? Pero sin embargo, bueno, lo de la edad podemos tomarlo como orientativo, como la fecha de caducidad del yogur.
Claro. Mira, Roberto Pablo, que quiere un escalestri, ¿eh?
Entonces, también
jugamos,
te digo,
con las cosas de los niños.
Sé que este año no va a llegar, pero porque he hecho...
Que los reyes son magos.
Ya, pero ya me han dicho que me he portado todo lo bien.
Bueno, tú confía. Y Macu, para ir terminando y a modo de resumen, ¿cómo hacer que la jornada de hoy, la jornada del Día de Reyes, sea una jornada estupenda en la que todo el mundo disfrute, padres y niños, y que no haya discusiones en casa?
Claro, a ver, un poco pues como hablábamos del tema de las cenas de Navidad, pues digamos, por llamarlo de alguna forma, el protocolo es un poco el mismo. O sea, si podemos posponer aquellas cosas que, pues bueno, que nos quiten esa alegría que tiene el día de mañana, o el día de hoy ya, pues mejor, ¿no? Lógicamente, además, cuanto más partícipes, digamos que al final todos los adultos entendemos que es un día como un poco como para niños. Entonces, de alguna forma, pues hacernos un poco partícipes, igual que hemos ido a la cabalgata, pues el resto de cosas también nos ayuda un poco a refrescar y también a rescatar ese espíritu mágico que tiene ese día, ¿no?
María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Cadiñere, psicóloga, directora del Instituto de Terapias Psicológicas en Madrid, Macu, que muchísimas gracias, hasta la próxima semana, y eso, que hoy cuando te levantes...
Que te traiga muchas cositas, los reyes.
Que te lo mereces.
Gracias, ¿vale? Gracias.
¿Por qué sabes que ha llegado la Navidad?
Tengo una sobrina de 3 añitos. Como le regalamos algo a ella, nos regalamos algo entre todos, pero que puede ser desde una foto antigua, cualquier tontería que tengamos por ahí. Y bueno, pues es un momento muy...
Tú quieres tener ilusión. Nosotros queremos dártela.
COPE. Estar informado.
Felices Reyes.
No te va mi miedo, tú nace. No te va mi aruelo, mi arue mi aru atonase, lo loya ova mi duelo, no viva mi ailo. Va, no viva do tonease, e alo lo no viñe, no viva do to agueya wo, no viva do to agueya wo, no viva. Mia ilo agbele tekwa o, mia ila, mia ilo vivida, na mesiame.
Lo decía al comienzo que en una noche de tanta ilusión, siempre se dice para los más pequeños, algunos que tenemos ya una cierta edad, pero que seguimos teniendo casi casi ese síndrome de Peter Pan, también seguimos teniendo mucha ilusión. A lo mejor ilusiones diferentes, eso sí, ¿eh? Ilusiones, por ejemplo, de, pues hoy vemos gente que pide, ¿no? Que pide a los Reyes Magos no cosas materiales, sino cosas un poco que pueden parecer utópicas y que quizá no lo sean tanto, ¿no? Como que se solucionen muchos de los problemas que hay en el mundo. Para solucionar un problema normalmente, ¿eh? Para poder, pues al final, pasar por encima de él, o dejarlo atrás, lo mejor es conocerlo y sobre todo plantarle cara, ¿no? Y reconocerlo. Bueno, nosotros hoy uno de nuestros Reyes Magos particulares es que sus compañeros como Manuel Ángel Gómez nos acompañen a estas horas de la noche. Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, nada, esperando a ver qué me traen.
A ver qué te traen. Sí. Bueno, ahora prontito a la cama, ¿eh?
Sí, sí.
Habrá quien nos está escuchando justo pues porque viene de alguna fiesta, que también suele ser especial en estas noches, siempre pues eso, llamando a la prudencia. Bueno, esta noche vamos a hablar en detalle de uno de esos conflictos olvidados que a ratos aparecen en los titulares de los periódicos y luego pues no volvemos a ver. Vamos a hablar de lo que está pasando en la República Centroafricana, en donde han muerto miles de personas en menos de 2 años. Y lo vamos a hacer con personas que están o han estado allí sobre el terreno de diferentes ámbitos y que conocen muy bien lo que está ocurriendo en este país. Vamos a hablar de la República Centroafricana. ¿Qué nos puedes contar, Manu?
Bueno, la República Centroafricana es un país de cerca de 5 millones de habitantes. La mitad, más o menos, son cristianos. Alrededor de un 15% son musulmanes. Desde hace casi 2 años es escenario de choques entre 2 milicias. Una es el ECA, de la que forman parte sobre todo musulmanes, y otra es Antibalaka, que de la que forman parte sobre todo cristianos. Son milicias que además se dedican a atacar a la población civil y han muerto más de 5.000 personas desde que se desatara esta violencia generalizada que tiene altibajos en la República Centroafricana. Y además está desplegada una fuerza multinacional de 7.000 soldados que está tratando de frenar esa violencia y de que no termine convirtiéndose en algo peor, ¿no? En algo peor como el genocidio de Ruanda de hace 20 años.
Bueno, quien mejor nos puede hablar, porque se encuentra en este terreno, es Eduardo Molano, corresponsal en África, en el África subsahariana. Eduardo Molano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuál es la situación ahora mismo en la República Centroafricana? ¿Quién están enfrentados?
Bueno, vamos, si te parece, a recapitular un poco. En marzo de 2013, un golpe de Estado del grupo insurgente Seleka, mayoritariamente musulmán, y que se había alzado en armas 3 meses antes, provocaba la salida del presidente François Bozizé y abrió una crisis política en el país africano. Sin embargo, ahora, huidos los soldados de fortuna, son las milicias Antibalaka, unas patrullas urbanas que se han tomado la justicia por su mano, quienes claman venganza contra todo lo que es musulmán. Recientemente, Amnistía Internacional denunciaba que casi 2 años después del inicio del conflicto, las tropas internacionales continúan sin poder frenar la actual limpieza étnica que se lleva a cabo contra los civiles de uno y otro bando.
Eduardo, la República Centroafricana no es desde hace poco inestable, sino prácticamente desde su independencia de Francia es un país así, con poca estabilidad, ¿no?
Sí, así es. Desde su independencia en 1960 se han producido 4 golpes de Estado exitosos. Bueno, 5 si tenemos en cuenta este último. Y en todos ellos el protagonista militar de la Alborada extendió su poder durante años. Precisamente el propio mandatario depuesto, François Bozizé, había tomado el poder en 2003 tras liderar una rebelión.
¿Qué papel está jugando la fuerza multinacional?
El mayor problema es que la respuesta internacional, capitaneada por Naciones Unidas y Francia, ha centrado su respuesta en la capital, Bangui. Sin embargo, la mayor parte de las zonas rurales, en particular el oeste y el centro del país, se han convertido en campos de violencia. Y además, en algunos casos, este contingente ha venido acompañado de polémica. Por ejemplo, miembros de las tropas de paz de la Unión Africana destinadas a República Centroafricana se encuentran implicadas en la desaparición de al menos 11 personas, entre ellas 4 mujeres.
En toda esta historia, en todo este conflicto, ¿hay intereses ocultos de algún tipo?
Bueno, ya en 2011 el International Crisis Group ya advertía del lado oscuro de los diamantes de República Centroafricana, así como denunciaba el control que los rebeldes de la Unión de las Fuerzas Democráticas para la Unidad, una de las milicias que acabaría formando Seleka, ejercían sobre las minas del país. Sin embargo, no sería hasta mayo de 2013, 5 meses después del inicio del conflicto, cuando se prohibirían las exportaciones de diamantes desde el país africano. Así que los intereses parecen evidentes.
Eduardo, algo que suele ocurrir siempre que hay un conflicto, pues son los desplazados, los damnificados. ¿Cuántos cientos de miles de personas desplazadas hay en la República Centroafricana a causa de esto del conflicto? ¿Cuántas personas han tenido que abandonar sus hogares?
Bueno, se estima que desde el inicio del conflicto actual, hace casi 2 años, cerca de 1 millón de personas han sido desplazadas por la violencia, es decir, 1 de cada 5 habitantes de República Centroafricana. Pero hay otros números también a tener en cuenta. Por ejemplo, cerca de 10.000 menores de edad han sido reclutados por las fuerzas en conflicto. De igual modo, a día de hoy, 620.000 personas no tienen acceso a medicamentos básicos. Todo ello en una de las crisis más olvidadas.
Eduardo Molano, corresponsal en África Subsahariana, gracias por habernos dado estos datos que yo creo que describen perfectamente un poco para que conozcamos lo que más o menos lo que está ocurriendo en este lugar del mundo. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, en la noche de COPE hablamos ahora con Juan José Aguirre, es obispo de Bangassou, en República Centroafricana. Juan José Aguirre, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hay quien trata de simplificar este conflicto y lo califica como religioso entre musulmanes y cristianos, pero ¿es este un conflicto religioso de verdad?
De ninguna manera. Se han hecho muchas lecturas, se pueden hacer. Hay una política que es muy importante, en donde tienen que ver los musulmanes contra los aquellos que no son musulmanes. Pero hay otra lectura económica que es muy importante, donde tienen que entrar los diamantes, el petróleo. Hay una lectura social también muy importante, en donde las partes donde ha salido los Seleka han sido zonas olvidadas, zonas rurales abandonadas por los diferentes gobiernos. Así que yo vivo en una zona a 750 kilómetros de la capital, en una zona de selva, envuelto en millones de metros cúbicos de selva, en una zona controlada por los Seleka, y aquí estoy sentado con mi pueblo intentando aguantar hasta que pase el chaparrón.
Hasta hace no mucho, musulmanes y cristianos vivían allí en República Centroafricana en paz. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos últimos años?
Yo soy testigo de que el 15% de la población centroafricana hemos vivido en paz. Llevo aquí 34 años. Hemos vivido en paz y concordia. Estamos juntos en el mercado, en las escuelas, en las consultas de vacunaciones. Lo que ha ocurrido es que hace pues 2 años una coalición formada esencialmente por musulmanes, llamados los Seleka, una coalición de 5 grupos, entraron en el país, pisotearon el país, hundieron el país, los invadieron y tuvieron pues el gobierno durante 9 meses, controlados por Selecas, en su mayor parte musulmanes. Cuando estos cayeron, se tomaron la revancha los no musulmanes, con lo cual en los últimos tiempos hemos tenido una crisis enorme entre musulmanes y no musulmanes, que puede dar un poco el tinte de que el problema es religioso, pero no es así. pero ciertamente que últimamente el conflicto entre musulmanes y no musulmanes ha sido algo latente y que nos ha hecho sufrir muchísimo. Hemos tenido que pasar momentos de dolor muy grande intentando respirar a musulmanes que se estaban escapando de ser linchados por toda una población. Se han escondido en las iglesias católicas durante muchos meses y los sacerdotes han arriesgado la vida por salvar a estos grupos de musulmanes, es decir, de personas. Son todas personas con una religión, con una manera de pensar, pero unos porque son culpables y otros porque han sido, pues, de alguna manera cómplices, pues hoy hay una persecución hacia todo aquello que es musulmán que nos parece que es muy duro, es muy duro.
Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, la verdad es que pues admiramos siempre la misión que suelen ejercer ustedes los religiosos allí en donde se encuentran, porque normalmente suelen ser en lugares bastante complicados, y justo pues la zona de la que estamos hablando hoy, de la República Centroafricana, es uno de esos lugares donde también admiramos la misión de, por ejemplo, el Ejército Español. Y por eso queríamos saludar al coronel José Antonio Vega Mancera, que es jefe del contingente militar español de República Centroafricana, que además, si no me equivoco, se conocen. Coronel, buenas noches.
Buenas noches, señor. Creo... aprovecho para no solo saludarles a ustedes, sino también al obispo, a quien he tenido el honor de saludar en Bani, precisamente.
Uh-huh. Obispo, le conoce usted bien al coronel, ¿verdad?
Sí, nos hemos visto en Bangui, hemos podido cambiar impresiones para ver cómo ellos trabajaban. Trabajan muy bien aquí en la capital intentando pacificar. Son un ejército de pacificadores muy bien, que trabajan muy bien.
Y obispo, hay muchos niños soldados, por ejemplo, en estas milicias de las que estábamos hablando.
Sí. Cuando los Seleka empezaron a bajar hacia la capital, se les fueron añadiendo mucha gente, sobre todo muchos bandidos y también gente que ha salido de las cárceles y también pues niños de la calle, jóvenes, no tanto niños soldados, sino jóvenes soldados, jóvenes con 16, 17 años, hambrientos de todo, con ganas de cargarse el mundo, y la verdad es que entre ellos pues dieron un tinte a estos Seleka de irresponsables, de gente pues completamente perdida la noción de la dignidad, de la fraternidad, pisoteando a cualquier cosa, y esto pues creo yo que fue en parte por toda esta gente que se les unió, se les metió en el mismo tren, y al final ni ellos mismos sabían moderar a sus tropas.
Yo le quería preguntar al coronel Vega, ¿cuál es, para que explicara a la audiencia, cuál es su misión allí en República Centroafricana, qué tipo de actuaciones realizan y cuál es su zona de actuación?
Aquí estamos para proporcionar seguridad, y me gustaría resaltar que cuando decimos seguridad, en primer lugar es en Bangui, donde estamos desplegados, pero es también una seguridad colectiva que afecta positivamente a los españoles. Todo lo que contribuya a un mundo más estable es beneficioso para nuestros conciudadanos. ¿Cómo apoyamos la seguridad? Pues intentando parar la lucha entre comunidades, fundamentalmente. Estamos en Bangui, la capital de la República Centroafricana, y más particularmente en dos distritos, el tercero y el quinto, que son en los que han sido asignados a nuestra fuerza en el reparto bien coordinado que hemos hecho con otras fuerzas internacionales que están presentes, tanto en Bangui como en el resto del territorio de la República. Nosotros estamos solo en Bangui.
¿Cómo van armados los Seleka y los Antibalaka? ¿Disponen de armas sofisticadas?
No, se trata de unas combatientes armados de manera ligera, armas fundamentalmente fusiles, el muy conocido fusil de asalto Kalashnikov, que está presente en todo el mundo, granadas de mano y también armas rudimentarias. Parte de ellos, podemos decir que hasta se las han fabricado. Afortunadamente, este tipo de armamento reduce el riesgo de nuestras fuerzas cuando tienen que enfrentarse a ellos.
Y, Monseñor Aguirre, obispo de Bangasú, ¿por qué y cómo surgen las milicias Seleka y Antibalaka en estos años?
Bueno, yo quería completar lo que ha dicho el coronel Vega, diciendo que yo estoy a 750 kilómetros en una zona seleca y que allí sí que van muy bien armados. Desde Bambarí, que es donde empiezan su jurisdicción, hasta Bangasú, hay más de 14 barreras y todos ellos llevan Kalashnikov y van muy bien armados. La verdad es que la lectura del conflicto, cómo nació el conflicto, pues hay varias lecturas. Una de ellas es la económica, de decir, se encontró petróleo en el norte y quién iba a comercializar ese petróleo. Otra, como dije antes, es social. Toda la zona del norte de Centro África, de tendencia musulmana, pues ha sido un poco olvidada por los diferentes gobiernos y ha ido creando un resquemor y un resentimiento muy grande, hasta que desde el Chad, y yo creo con apoyos de otros países que no quiero nombrar, pues se fue juntando esta coalición de cinco grupos de corte islámico, de corte fundamentalista, que invadieron el país. Y también hay una otra lectura, que es la lectura religiosa, porque por una parte los selecas son en mayoría musulmanes, y los antibalakas, que intentaron vengarse de todo cuanto habían hecho los Seleka, pues son en su mayoría no musulmanes. De manera que también se puede leer el conflicto de esta forma.
Coronel José Antonio Vega Mancera, como decimos, jefe del contingente militar español en República Centroafricana, ¿hemos llegado a tiempo o está las organizaciones internacionales han llegado o han puesto en su momento un poco de orden? ¿Se han dado cuenta? Porque estaba hablando hace un ratito usted y decía que, bueno, que no solo es por poner orden en la zona, sino que todo esto puede también al final pues acabar influyendo pues en nuestro propio país, ¿no? Entonces, ¿está la organización internacional en su momento actuando como se debe actuar?
Desde luego, primero se produjeron los gravísimos acontecimientos a los que ha hecho referencia el señor obispo. Se llegó, tras matanzas y una situación de guerra civil, a partir de ahí nuestra presencia ha ayudado de una manera decisiva a mejorar la seguridad. Sí hay que matizar siempre la seguridad en Bangui. Desgraciadamente, el obispo Aguirre tiene toda la razón, hay que hacer una diferencia muy grande entre lo que ocurre en Bangui y en el resto del territorio de la República. Bangui, hoy, con la presencia internacional, es donde se han parado los combates, donde el nivel de seguridad es aceptable y donde la preocupación desde este punto de vista de la población es la criminalidad y ya no la violencia de carácter político o intercomunitario. Se ha llegado a tiempo. Bueno, se ha llegado después de matanzas, no nos engañemos. Y se ha llegado nosotros, la Unión Europea y en particular los españoles, para dar tiempo al despliegue de Naciones Unidas, que a un futuro muy próximo, estoy hablando en 3 meses, será la organización sobre la que recaiga fundamentalmente la seguridad, tanto en Bangui como en el resto de la República.
Coronel, ¿y estos grupos, estas milicias, Seleka y Antibalaka, cuando ustedes quizá intentan desarmarles o actúan ustedes, ¿presentan algún tipo de resistencia? ¿Han tenido algún tipo de problema desde que están allí?
Habitualmente no. Hay que reconocer que el esfuerzo económico que hacen todos los españoles para equiparnos funciona. Nosotros, las fuerzas internacionales y en particular las españolas, tenemos una elevada capacidad de combate y una firme intención de cumplir con nuestra misión. Se han dado cuenta y ahora mismo nadie se enfrenta violentamente a nosotros. Los últimos incidentes que se produjeron en el mes de octubre tampoco fueron enfrentamientos contra nosotros, sino que se recrudecieron las tensiones entre comunidades y tuvimos que salir a la calle a intentar pararlos. Evidentemente, cuando te pones en medio de dos bandos que están enfrentándose de manera tan violenta, algo te puede caer. Y de hecho, tuvimos el único herido de la operación, afortunadamente herido leve, que otra vez el buen equipo español le salvó la vida, lo que vamos bien protegidos. Se le evacuó a España un soldado de operaciones especiales, pero pudo volver a incorporarse a la misión antes de que hiciéramos el relevo.
Coronel, que en esta noche que estamos viviendo, especialmente en España, de tanta ilusión, en pocas horas, en muchas casas, según se levanten las persianas, los niños pues levantarán también sus ojos casi como persianas para ver qué les han traído los Reyes Magos. Si tuviera que pedirle algo a este 2015 que pudieran traer los Reyes Magos, sabiendo todos que la magia muchas veces consiste en gente como ustedes, que se juegan la vida o que están tan lejos de su casa y de su familia justo para intentar que las cosas vayan mejor, ¿qué le pediría a estos Reyes Magos?
Pues como estamos en la capital de la República Centroafricana y nuestra obligación es intentar ayudar aquí, nuestra obligación y nuestro firme deseo, pues yo les pediría a los Reyes Magos que este momento de paz, insisto, solo en Bangui y desgraciadamente no en el resto de la República, porque las fuerzas internacionales no son capaces de poner la misma densidad de presencia en todos lados. Este es un país enorme, geográficamente hablando. Pues yo pediría a los Reyes Magos que este momento de calma tensa que nosotros hemos generado en beneficio de la población y de sus gobernantes, lo aprovechen de verdad para establecer un diálogo duradero y que dé satisfacción política y social a la sufrida población de la República Centroafricana.
Coronel, aunque sea lejos, espero que celebren ustedes un feliz día de la Pascua Militar en las próximas horas.
Muchísimas gracias. Venimos celebrando mañana la Pascua Militar y los Reyes Magos, y venimos celebrando las fiestas de navideñas sintiéndonos muy apoyados desde España. El otro día recibimos decenas de postales de Navidad de un proyecto que se llama No Estás Solo, de colegios andaluces, que nos hicieron muchísima ilusión. Tenemos afortunadamente un magnífico contacto de telefónico y de videoconferencia con nuestras familias y sabemos que desde España se nos quiere y se nos apoya.
Coronel José Antonio Vega Mancera, es fácil quererles y apoyarle. Jefe del contingente militar español en República Centroafricana. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Y para Jesús Aguirre, querido obispo.
Bueno, pues Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, antes de dejarle a usted también tranquilito, bueno, las cosas van yendo un poquito mejor, podemos tener confianza que este 2015 será un pequeño paso, un gran paso para que las cosas en la República Centroafricana vayan mejorando.
No perdemos la esperanza. Cuando perdemos la esperanza, queda todavía la esperanza de volver a tener esperanza, dicen por aquí, ¿no? Pero intentamos pues que las cosas vayan mejor. Pero llevamos 2 años de una tensión muy grande. El día de Navidad yo me fui a la selva con una comunidad muy pequeñita para intentar soplarles esperanza y soplarles, pero alguna gente estaba muy desanimados. Y el otro día, el día 31, lo pasamos en la iglesia rezando desde las 8 hasta las 12. Y a las 12 terminó la misa y terminó justo las 12 con la bendición. Y con esa bendición queríamos decir, pues que venga la paz de una vez para Centroáfrica. ¿Qué ha hecho toda esta gente para merecer esto? Nada. Mientras todos los elefantes se pelean, dicen aquí, la que más sufre es la hierba que está bajo sus pies. Yo estoy en el este, en una zona de selva, con la hierba que está bajo sus pies. Le pedimos a los reyes que estos elefantes dejen de pelearse para que también la hierba pueda tener la fiesta en paz.
Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, en República Centroafricana. Muchísimas gracias, buenas noches y eso, que los Reyes Magos esta noche especialmente se fijen en estos puntos que son los más necesitados.
Muchísimas gracias a vosotros, a la COPE, que nos están de cerca. Muchísimas gracias al coronel Vega, que ha sido un gustazo de hablar con él. A todos vosotros os deseo todo lo mejor para vosotros y vuestras familias.
Un abrazo fuerte. ¿Qué es esto que estamos escuchando, Manu?
Bueno, esto es música de la República Centroafricana, es de allí. Es. Sí, sí.
Que digo que también, si en algún momento algún oyente, pues a estas horas de la noche además, pedirle perdón si el sonido no ha sido todo lo nítido que nos gustaría, evidentemente. Estamos hablando directamente a estas horas de la noche, pues eso, con la República Centroafricana y con las líneas que sabemos que algunas veces pues pueden jugar mejor o
bueno, se les entendía bien, a pesar de la comunicación.
Sí, la verdad es que sí. Vamos a hablar con otro interlocutor que de esto que estamos hablando también sabe mucho. Es Sergio Martínez, responsable de Médicos Sin Fronteras para los programas en República Centroafricana. Sergio Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cuáles son las necesidades de la población de la República Centroafricana en esta situación?
Bueno, a la... ahora mismo las necesidades son de todo tipo y cualquier cosa que nos podamos imaginar. Hay que entender que la República Centroafricana lleva 2 años de conflicto muy intenso, pero anteriormente a ese conflicto ya era una situación y era lo que nosotros llamábamos una crisis olvidada, sin ningún sistema sanitario y sin ningún sistema social de ningún tipo, ¿no? Con un gobierno muy, muy débil. Entonces, a esta situación de base ya muy complicada se ha añadido todo este tiempo el conflicto, los desplazamientos, los 850.000 desplazados, entre desplazados y refugiados que existen hoy en día, con lo cual la situación no, simplemente no puede sino complicarse más, ¿no? Para nosotros es una de las intervenciones más importantes y teniendo en cuenta que estamos hablando de una población de unos 4,5 millones de personas, somos prácticamente el Ministerio de Salud, ¿no? en este país.
¿Y qué estáis haciendo allí? ¿Qué está haciendo allí Médicos Sin Fronteras en la República Centroafricana, donde lleváis ya un montón de tiempo?
Sí, llevamos trabajando en República Centroafricana pues desde el 96, si no me equivoco ahora. Y en estos momentos tenemos entre 18 y 20 intervenciones, porque algunas son intervenciones de emergencia y fluctúa el número, pero tenemos unos 16, 18 proyectos de base, ¿no? En diferentes puntos del país y también en la frontera, en países como Chad o Camerún o incluso en la República Democrática del Congo, atendiendo a los refugiados centroafricanos que se han desplazado hasta allí. En los lugares en los que trabajamos, y me preguntabas qué hacíamos, realmente actuamos como si fuéramos el Ministerio de Salud, ¿no? Estamos en lugares como Batangafo o Cabo. En Batangafo, por ejemplo, que está en el norte centro del país, para un hospital de unas 80 camas, todo el staff, prácticamente el 95% del personal que trabaja, del personal médico que trabaja, es de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Hay muy poca gente del Estado. Hoy tenemos 14 personas trabajando del Ministerio de Salud para un hospital entero, un hospital de una de las prefecturas, ¿no?, en la República Centroafricana. Con lo cual, trabajamos en todos los aspectos de la salud, desde la salud primaria hasta el quirófano, hasta donde tengamos que ir, ¿no? Y hasta donde podemos ir, por supuesto, en el contexto en el que estamos.
Algo terrible que suele ocurrir en los conflictos, y lo vimos muchas veces, hemos visto documentales en África, son las agresiones sexuales. ¿Tratáis muchas víctimas de violencia sexual?
Efectivamente, con el conflicto se ha incrementado mucho el número de víctimas de violencia sexual que tratamos, en un contexto en el que proporcionalmente, con contextos similares como en la República Democrática del Congo, donde tratamos muchas más proporcionalmente, no era un lugar en el que fuera un problema muy significativo, ¿no? Pero sí que han estado aumentando muchísimos. No tengo las cifras completas hasta diciembre, pero llevamos unos 485 casos hasta el mes de octubre tratados en nuestras estructuras. Es una cifra que salta y que está subiendo. Lo que estamos tratando de hacer es llegar a las mujeres, porque existe un gran estigma social todavía y es muy difícil que estos casos afloren, ¿no? Y las mismas víctimas de violencia sexual intentan esconder los hechos y no se atreven a dar el paso de acudir incluso a un centro de salud, ¿no?
En estos casi 2 años, uno de los lugares a donde ha acudido mucha gente cerca de Bangui, cerca del aeropuerto, es al campo de refugiados de Mpoko, y se estaba pensando en cerrar. ¿Lo que va a pasar por fin con ese campo de refugiados?
No lo sabemos realmente. Desde el principio, bueno, hubo un momento en el que desde Médicos Sin Fronteras fuimos muy vocales en este sentido, cuando empezó la crisis más aguda en Bangui hace un año aproximadamente, en diciembre de 2013, y el número de desplazados en este campo superó los 100.000, y ya desde entonces, claro, están pegados al aeropuerto. En un momento dado incluso se tuvieron que interrumpir los vuelos en el aeropuerto, y siempre ha sido un sitio muy incómodo, ¿no?, para que estuvieran estos desplazados, y desde el principio se les ha intentado relocalizar, y el problema es que nunca ha habido una solución realmente para ellos. Hoy quedarán unas 20.000 personas. Nosotros hemos seguido trabajando en el campo, cerrando algunas estructuras según iban disminuyendo los desplazados, y el problema, el gran problema, no solo para Bangui sino para todo el país, es la seguridad, y en Bangui ocurre lo mismo. Muchos de estos desplazados son del tercer distrito, digamos, del arrondissement que llaman allí en Bangui, cerca de lo que llaman el PK5, que es una de las zonas más inseguras y más calientes durante el conflicto, y la mayoría de la gente quiere volver, ¿no? Y lo que ocurre es que no hay seguridad en sus barrios. Entonces, el principal problema a resolver bajo mi punto de vista, sería la seguridad para la población, y esto ayudaría a que muchos otros problemas consecuentes, bueno, pues fueran, encontrasen una solución, entre ellos que la gente que está desplazada, que no está desplazada por voluntad propia, quiero decir, si uno puede estar en su casa, está mucho mejor que en un descampado al lado del aeropuerto, por supuesto, pudieran volver a sus casas.
Sergio, ya para terminar, no sé cómo eres físicamente, pero sobre todo me interesa cómo eres psíquicamente. Te planteo esto porque digo, yo no me considero una persona ni muy débil ni muy fuerte, pero tengo un problema un día con mi jefe, aquí en la COPE, o discuto con un compañero, o algo no me sale bien, o alguna entrevista se nos cae y tal. Y luego, pues eso, cuando acabas ya, te vas a casa y te vas un poco ahí derrotado, hundido, tienes esos momentos, ¿sabes? Yo sé, con la pareja o con lo que sea, ¿no? O un día que a tu hijo pues no le han ido bien las cosas. Y nos cuesta muchas veces levantarnos, y vosotros estáis en una zona del mundo, bueno, en una no, estáis en muchas zonas, pero hoy que estamos hablando de la República Centroafricana, que es tan complicada, donde, por ejemplo, me daba Manu como dato, ¿no?, que muchos convoyes de ayuda humanitaria son atacados, donde intentas buscar, sabes, siempre como ese punto de esperanza, y al final, bumba, ves que van dando por un lado o por otro. O sea, ¿cómo os levantáis? ¿Cómo conseguís seguir teniendo ese mérito, ese valor de coger y decir que hay que seguir, que hay que seguir y que hay que seguir, que esto no nos puede echar para atrás?
Hombre, lo que vemos son resultados cada día, ¿no? Y resultados de lo que hacemos. Y cada niño que hubiera muerto de algo muy simple, como puede ser un sarampión o una malaria, y nosotros somos capaces de tratarlo y de que este niño vuelva a sonreír, y de ver a esta gente que, dentro de todo lo que ocurre, siempre encuentran este momento de esperanza y con la situación que tenemos nosotros, que relativamente cómoda. Y a veces eso, ¿no? Nos hundimos a los problemas, pues esto, porque tienes un problema en casa, o porque tienes un trabajo, un problema con el jefe. Cuando ves todo lo que ocurre, todo lo que le ocurre a esta gente, y que siguen luchando, por salir adelante, cuando ves de lo que es capaz el ser humano, ¿no?, a fin de cuentas, yo creo que todo esto es una motivación enorme y es una satisfacción enorme, ¿no? Y al final es el objetivo primario de nuestro trabajo.
Satisfacción que haya gente como tú. Sergio Martín, responsable de Médicos Sin Fronteras para el programa en República Centroafricana. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches.
Un abrazo. Gracias a vosotros. Buenas noches.
Manuel Ángel Gómez, que, o sea, de verdad que siempre, además, que tratamos un tema como el que estamos en este momento, que lo que buscamos es justo dar esperanza. O sea, que no queremos ni mucho menos, ¿verdad?, dejar el ambiente gélido, más bien de capa caída, sino todo lo contrario, que lo que buscamos es encontrar los puntos positivos. Hemos escuchado a nuestro corresponsal Eduardo Molano, hemos escuchado a Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, al coronel José Antonio Vega Mancera, que es jefe de la contingente militar española en la República Centroafricana, ahora Sergio Martín de Médicos Sin Fronteras, toda la gente que está trabajando, y al final nos acaba diciendo eso, dice, pues mira, que es que al final se ven resultados. Que...
No, y hay que ponerlo, que la gente lo escuche y que se entere de lo que está pasando, ¿no? Eso es. Porque eso, sabemos lo que pasa en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, pero ocurren unas cosas por ahí fuera, ¿no?, de las que pues no tampoco hay que estar obsesionado con ellas, ¿no?, pero tenemos que saber que están ahí y, bueno, no, si y podemos hacer algo, hacerlo.
El coronel lo explicaba, que es, sí, que es, por ejemplo, que lo que están haciendo ya no solo es estabilizar una zona, sino que es estabilizar esa zona, viene muy bien también a nuestro país, aunque sea un poco egoísta esto que estoy diciendo. Claro. Manuel Ángel Gómez, que te traiga muchas cosas a los Reyes. Un abrazo.
Vale, igualmente. Vale.
Nos pides conocer historias de todas las partes del mundo.
Pillamos en Alemania.
Está en Guatemala y nos va a contar.
¿Qué le ha leído usted en Colombia? ¿Qué
Maracaná, este río, 28 grados.
¿Y dónde la vio? Pues en el país vecino, en Francia, allí.
Bueno, nos vamos a muchos sitios.
Pero queremos que nos acompañes.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Que vienen los Reyes Magos.
Javier, Gaspar, deja de comer galletas.
Duermes y ellos acaban de llegar a tu casa. Aprovechando tus sueños, te han dejado los regalos que has pedido en tu larga carta, aunque seguro que habrán rebajado algo, porque, como habrás oído muchas veces este año a tus padres, hay crisis y mucha gente no lo está pasando muy bien.
Quiero un marco de Playmobil, una NES, un balón de fútbol y un palo para ir a la montaña.
Una radio, un bañador.
Un caballito. Quiero un caballito. Y también un caballito.
Aunque tú, que eres más pequeñita y aún no sabes mucho en qué consiste la austeridad, no paras de pedir juguetes y más juguetes en tu casa, en la de tu tía, en la de tu abuelita.
Le pido que deje un juguete nuevo, un pie en casa mía, y todo en casa de la Eva, y unas cocinitas, en casa de las tías, y un patito en, y un patito en la pues así, esa gira. La cuerda esa, la chisme esa, coja y que se mueve.
Hay algunos niños que son muy, muy pelotas con sus majestades de Oriente, aunque ellos no se dejan engatusar de esa forma, porque son muy sabios.
Yo soy un poco pelota, y para que los reyes sepan que yo soy buena, pues suelo poner: queridos reyes, este año he sido bastante buena, me he portado bien con mis hermanos y he obedecido a mis padres. Y me gustaría que me trajeras, lo pido con todo el corazón, el perro, el juego para la Wii.
Los sueños esta noche se alteran y a veces solo es un duermevela inquieto. Solo deseas que cuando abras los ojos y despiertes ya haya amanecido para correr raudo a la ventana y mirar en los zapatos que ilustraste la noche anterior. Pero hay niños que se acuerdan de otros.
Queridos Reyes Magos, lo que quiero es que todos los niños vivan en una casa agradable, tengan libros para estudiar, buenos alimentos con los que crecer sanos y juguetes para divertirse. Que ningún niño esté solo.
Y en esta historia de sueños, siempre hay alguien como tú, Indara, que nos conmueve, que nos emociona. Sé que con solo 7 añitos has escrito una carta a los reyes cantada.
Mi querido rey mago, una niña gitánica se le pavea, y en una carta con una letra nerviosa, rogando unos regalos y casi le pavea. Yo quiero un vivero, yo quiero una cunita, para que cuando se duerma mi hermana la chica. Y un pastel de lunares. Y a mis queridos reyes magos, pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo. A veces si ya no me llora por la noche, la noche que se ahoga con su propio canto.
Greeting cards have all been sent, the Christmas rushes through, but I still have one wish to make. A special one for you. Merry Christmas, darling.
Indara, pides un trabajo para tu papá, para que no se ahogue por las noches en su propio llanto. Pero también te acuerdas de tu abuela, para la que pides una peineta para que se sienta más guapa todavía. Y de tu abuelo, al que esperas que traigan los Reyes Magos un bastón como el de los marqueses, para su cojera. Para tu madre solicitas una casa bonita, unos tacones y un vestido de lunares. Y para tu hermana pequeña, un biberón y una cunita. Y para ti, no pides nada.
When I meet you, the lights on my tree, I wish you could see.
Seguro, seguro, Indara, que los Reyes Magos traerán lo que les has pedido. Lo mismo que a ti, Rocío, o a ti, Javier, Antonio, María, Inés, Lucas, Dani, Carlos, Ana, Clara.
Merry Christmas.